Entre páginas.
Bienvenidos un día más al programa Entre Páginas de Radio Sefarad, el espacio dedicado a los libros y la cultura de la radio de las comunidades judías de España. Hoy tenemos como invitado a un buen amigo de esta casa y que ya ha estado otras veces en nuestro programa, John Juaristi. Buenas tardes, John.
Buenas tardes.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Hoy, en este amplio repertorio de invitados que traemos al programa Entre Páginas, hemos traído autores, hemos traído editores, hemos traído traductores. Hoy te traemos a ti en tu categoría de prologuista.
Bueno, es un género menor, pero tampoco está tan mal.
Pero a veces en muy pocas páginas como en esta se puede llegar a decir mucho. Estamos hablando del prólogo que ha escrito John Juaristi para la traducción española del libro En el nombre del otro, reflexiones sobre el antisemitismo, que viene de Alain Finkielkraut, recién aparecido en 6 Barral. Tu prólogo breve es absolutamente contundente, con una serie de razonamientos lapidarios sobre cómo la izquierda asume el discurso antisemita a partir del discurso antisionista y a partir de la ecuación sionismo igual racismo. Uh-huh. De algún modo centras allí tu diagnóstico de lo que es el antisemitismo.
Bueno, en realidad el propio Finkielkraut ya estaba escribiendo sobre este tema desde hace bastantes años. Es decir, hay un libro de comienzos de los 80 de Finkielkraut que se llama La reprobación de Israel, donde ya apunta hacia la emergencia de un antisemitismo de izquierdas con el pretexto del antisionismo. El nuevo antisionismo a mí me parece, quiero decir, me parece exacto definirlo todavía como un discurso no constituido, como un discurso en fase de precipitación, pero que va tomando viejos temas del antisemitismo clásico y del antijudaísmo religioso incluso. Tiene fuentes diferentes. Finkielkraut en este ensayo en concreto pues no se detiene mucho en la especificación de las fuentes, cosa que ha hecho por otra parte Pierre-André Taguieff bastante, bastante bien en estos últimos años, subrayando por ejemplo la importancia del antisemitismo específico del mundo islámico y cómo esto ha sido asumido por la izquierda antisistema, digamos, europea. No, en el prólogo lo que he intentado es completar, digamos, con unas pinceladas, de alguna forma, el razonamiento de Finkielkraut, que en general me parece espléndido, digamos, sobre las razones de fondo de la aparición de un nuevo antisemitismo, ese antisemitismo que viene, yo diría que es ese antisemitismo que ya está aquí, de alguna forma, y que es lo mismo a lo que Taguieff denomina la nueva judeofobia. Lo más característico, digamos, de este nuevo antisionismo, de este nuevo antisemitismo, perdón, no, de esta nueva judeofobia, es que es un antisemitismo de izquierda. Es un antisemitismo que recurre al pretexto del amor al otro, casi de un pretexto levinasiano, diríamos. Y Finkielkraut creo que devuelve ese discurso a su inopia original, cuando denuncia claramente que la conversión del enemigo en el otro hace imposible solucionar el problema. Digamos, con el enemigo uno puede pactar, puede negociar, puede haber una transacción con el enemigo. Ahora bien, si se convierte al palestino en el otro del israelí, digamos, cualquier violencia contra el otro es un crimen imperdonable. Digamos, esta falacia retórica del nuevo discurso antisemita yo creo que queda perfectamente explicada en el texto de Finkielkraut.
Pero esta trampa en que cae la izquierda, o esa parte de la izquierda que se sube al carro de este nuevo antisemitismo, de basar el razonamiento, siguiendo el pensamiento de Finkielkraut que acabas de exponer, de ver que en el conflicto, digamos, palestino-israelí, que es donde, de algún modo, el pretexto o la excusa del nuevo discurso antisionista y antisemita, el que el observador de izquierdas que toma posición en este tema quiera ver en el conflicto palestino-israelí al el palestino es el otro y no el enemigo de Israel. Esa pirueta, por ignorancia, es casi imposible hacerla, porque si algo queda claro ya abriendo los medios de comunicación, no digo leyendo grandes tesis doctorales, lo que hay es un conflicto
sí, pero
político, todo nacional, territorial, pero ya, no del uno con su otro,
sino... Ya, no, pero se disuelve en la gran noche donde todos los gatos son pardos, digamos, que es el discurso del respeto, digamos, a la diferencia de ciertas categorías, incluso pueden proceder de Levinas, muchas de ellas, de decir, el otro nos incumbe totalmente, es decir, somos responsables de su integridad, somos responsables incluso de su felicidad en el extremo dentro de este discurso simplificador de la izquierda. Y por tanto, digamos, el convertir al enemigo, digamos, en el otro es la gran coartada de esta nueva judeofobia, ¿no? Es decir, judíos, digamos, niegan la existencia de los del Estado palestino, luego, digamos, por tanto, su crimen es un crimen imperdonable, es un crimen irreparable, porque están actuando, digamos, no contra un enemigo, ni siquiera contra un enemigo que pone bombas en las calles de Haifa o de Tel Aviv o de Jerusalén, sino contra el otro, están de alguna forma, digamos, es una categoría religiosa, es una categoría fuertemente religiosa metida en el discurso aparentemente laico de la izquierda. Estás pecando contra tu prójimo, ¿no? En definitiva, eso es lo que viene a ser el discurso oculto de la nueva judeofobia. Como Finkielkraut señala muy claramente, digamos, es una forma de negar la solución del problema. Digamos, con un enemigo se puede pactar, digamos, con el otro simplemente hay que someterse, digamos, a ese requerimiento ontológico radical del otro, que plantea, por ejemplo, la ética levina.
Pero siguiendo con esta lógica, también llegado a este punto de la espiral del discurso anti-israelí, el otro va a acabar siendo el judío o el israelí para esa izquierda que machaca al Israel por negar a ese otro, ¿no?
No, pero bueno, es decir, con consejos vendo y para mí no tengo, ¿no? Como dice el viejo refrán castellano, digamos, el problema es que, por supuesto, la izquierda no se siente, vamos a decirlo evidentemente, incumbida, digamos, por la existencia del Estado de Israel.
El antisemitismo, según Bebel, era el socialismo de los imbéciles. Esa es una cita tuya en el prólogo del libro al que estamos hablando. ¿Esto se podría aplicar también para ahora?
No, yo digo que el nuevo antisemitismo es el humanitarismo de los imbéciles. Sí, o sea, realmente el socialismo ya ha desaparecido. Bebel acuñó esa frase a finales del siglo XIX, en pleno asunto Dreyfus y con la emergencia de ese antisemitismo de masas en Francia, y donde efectivamente, digamos, había una serie de líderes populistas, como León Daudet, como Drimont, etcétera, que arrastraban, digamos, a las masas antisemitas francesas con unos pretextos ideológicos socialistas o de izquierdas. Una especie de socialismo nacional que de alguna forma prefigura ya el nacionalsocialismo, ¿no? Es decir, la Francia de los del pueblo sin voz, del Urfolk, del pueblo celta, etcétera. Todo ese populismo estúpido, muy vinculado a ese primer semitismo, es lo que Bebel en esta frase, digamos, absolutamente contundente y decisiva, pues se sanciona. Es el socialismo de los imbéciles. Ahora se trata más bien de humanitarismo, es decir, no se trata de socialismo, se trata de un discurso lacrimoso que incide más en el dolor, en el sufrimiento, etcétera. Por supuesto, digamos, con una
cierta absoluta... Es un germen fascista también, ¿no? De ir más al sentimiento con la razón, porque al final el antisemitismo decimonónico pretendía ir más a la razón que al sentimiento.
Sí, esto es un discurso sentimental, obviamente. Nuestro amigo Gabriel Albiac lo habría definido desde el primer momento como un discurso melifluamente sentimental que al final se va a convertir en un putrefacto discurso sentimental.
Descendiendo a cosas un poco menos teóricas, quizá. Una de las diferencias que uno percibe viendo el nuevo antisemitismo con respecto a lo que fue el antisemitismo francés o alemán del finales del XIX, principios del primer tercio del siglo XX, el antisemita entonces al menos tenía, no sé si llamarlo el valor o el mérito, son términos un poco fuertes para lo que estamos hablando, de declararse antisemita, que si el antisemita era antisemita y lo asumía.
Sí.
Que si, no sé si está bien o está mal, pero en fin, al fin y al cabo es un hecho, que si el antisemita de los años 20, además había partidos políticos que se autodenominaban partido antisemita, Viena tuvo un alcalde que llegó a ser alcalde por ser antisemita y con un programa antisemita. Quizá una de las cosas más complicadas de hoy es que todos esos antisemitas de hoy, incluso quienes están a la vanguardia en la difusión de esa hostilidad antisemita,
niegan que son antisemitas. Efectivamente, y es un poco patético, porque yo creo que realmente en una buena parte de los casos son ignorantes de su propio antisemitismo. Es decir, ellos no se dan cuenta, digamos, que en todo discurso antisionista, yo no conozco excepciones en ese sentido, la identidad judía se confina en una especie de identidad mostrenca de la que realmente tampoco se le deja escapar, digamos, a los judíos o al judío como individuo. Es decir, y esa identidad es una identidad definida no racialmente, como en el caso del antisemitismo clásico, sino como una identidad religiosa. Es decir, se subraya mucho el hecho de que la identidad judía solamente puede definirse como una referencia a la religión judía, y entonces lo que hay es un discurso paralelo, digamos, fuertemente laicista, fuertemente antirreligioso, que condena de una forma radical y sin paliativos la religión judía como una religión inhumana, como una religión, digamos, contra la humanidad, contra la compasión, etcétera. Es un nuevo antisemitismo que renueva de alguna forma la panoplia, su panoplia ideológica, pero de la que los mismos nuevos antisemitas no son demasiado conscientes. Ellos creen que están, digamos, exclusivamente contra el Estado de Israel y no contra los judíos, pero en la medida en que el Estado de Israel es un Estado judío y que por tanto define su identidad de la misma forma que la definen todos los judíos del mundo, cualquier judío del mundo es culpable de lo que ellos llaman los crímenes sionistas, y por tanto, digamos, se convierte de nuevo en un antisemitismo con ese afán de generalización o con esa con ese horizonte de universalización del antisemitismo. Es decir, en definitiva, todo judío del mundo es responsable de ese crimen contra el otro palestino que es el núcleo mismo del nuevo discurso antisemita.
Luego también a mí una cosa que me sorprendió, y más pasa el tiempo casi más me sorprende, es lo que pasó en Durban. La orgía antisemita de Durban probablemente no tenga precedentes en la historia. Una especie de encuentro que tenía otros fines se convierte posiblemente en una asamblea monotemática dedicada a...
Lo que pasa es que Durban tiene un fuerte eco mediático en esos momentos. Pero yo creo que realmente este nuevo antisemitismo forma parte de la tópica normal del discurso de antiglobalizador, del discurso antisistema, del discurso antiamericano, digamos, en definitiva, de ese nuevo discurso de la izquierda después del derrumbe del socialismo. Es un discurso que habla o toma la palabra, como diría Haren, cuando nadie se la ha cedido, pero la toma, digamos, en nombre de todos los desheredados del mundo. Entonces ahí acumula una serie de agravios, digamos, contra Occidente, en principio, y contra Israel, porque en Israel se ve, obviamente, la punta de lanza de Occidente dentro del mundo árabe. Yo creo que Durban es una anécdota más, lo que pasa es que es una anécdota que tiene, digamos, un eco mediático inmediato muy fuerte. Pero realmente, digamos, es este nuevo antisemitismo con el pretexto antisionista forma parte de la tópica, de los tópicos, de los lugares comunes del discurso de la izquierda antisistema.
Y luego también, yo creo ya con esto terminamos, está terminando el tiempo del programa. Yo siempre he pensado que, aunque sí se puede hablar de un nuevo antisemitismo, habrá que ver el alcance y realmente cuánto tiene de nuevo también. Yo creo que ese es otro tema. Quizá la excusa es nueva, pero... Y es a donde voy. A pesar de todo, de la fuerza de poner en la izquierda, toda la ideología antiglobalizadora en muchos sectores de las sociedades desarrolladas, al final, otras partes del discurso antiglobalizador no calan igual en la calle. No. Por el contrario, todo el discurso
antisemita. No, ahí encuentran un campo abonado, efectivamente, encuentran, digamos, en Europa especialmente, ¿no? Donde es una sociedad, digamos, especialmente culpabilizada por el recuerdo del Holocausto, que trata de olvidarlo, que trata de ajustar cuentas con una memoria incómoda, olvidarlo cuanto antes. La forma más rápida de olvidar el Holocausto es decir que los judíos están llevando a cabo en estos momentos un Holocausto en el mundo con los palestinos. Ojo, no digo los israelíes, digo los judíos en general. ¿No? Los judíos están tratando a los palestinos como los nazis trataron a los judíos. Es decir, la famosa afirmación de Saramago en Ramala. Bien, efectivamente, digamos, ese es el terreno bono. El terreno bono, digamos, es una sociedad que se siente muy incómoda, digamos, con una memoria culpable. Uh-huh. Y donde puede prender con bastante facilidad este discurso.
Muy bien, el tiempo se acaba, no hemos podido comentar
más. Especialmente en Francia, además, ¿no? No sé si meter muertos debajo de la alfombra ha sido, digamos, un deporte nacional desde el año 45 prácticamente.
Bueno, la verdad es que si buscamos toda la basura oculta bajo la
alfombra... Quiero decir que en España, por supuesto, también y tal, sí, pero en el caso de Francia, que solventa mal, digamos, ese ajuste de cuentas con su propio pasado, es una sociedad especialmente vulnerable a este tipo de discursos.
Sin duda. Bueno, John, muchísimas gracias otra vez en nuestro programa. Espero que vuelvas pronto, no lo sé, en cualquiera de tus categorías, articulista, que por eso no has estado todavía, has estado de autor y de prologuista, pues la próxima puede ser de articulista.
No he venido como conocido montañero, de todas formas, pero podemos intentarlo.
Bueno, podemos buscar cualquiera de tus aficiones para charlar aquí un rato.
Pero muchas gracias.
Muchísimas gracias, John. Y con esta entrevista termina hoy el programa Entre Páginas de Radio Sefarad. Ha estado con ustedes al micrófono Uriel Macías.